Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez al frente de todo este equipo de trabajo que os va a acompañar desde ahora y hasta las 4 de la tarde en este lunes 21 de octubre, en donde a nivel deportivo hay tela, mucha tela por cortar. Por eso, nada mejor que iniciar nuestro programa recordando que ayer pasó por Vigo uno de los jugadores de fútbol más importantes que ha dado España en los últimos años.
Los partidos hay que terminarlos, seguramente por sensaciones, seguramente que sí. En esta categoría te pueden pasar estas cosas. Es un grupo con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha juventud, y enfrente tenemos un equipo pues veterano que pelea hasta el último momento y que hay muchas circunstancias que todavía nosotros tenemos que mejorar.
Seguro que los buenos aficionados, los más fieles seguidores del Real Madrid, habrán identificado que se trata de Raúl González Blanco, el actual técnico del Real Madrid Castilla, que ayer con su equipo no pudo pasar del empate en Obao ante el Corusio. Dicen que puede ser, o que está llamado a ser, o que trabaja para ser el futuro entrenador del Real Madrid. Mientras tanto, dirigiendo al filial y ayer sentándose en el banquillo reservado al equipo visitante en el campo de Obao.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Un gol de Cristian Portugués Portu, el jugador de la Real Sociedad que en el pasado verano pretendió el Real Club Celta, fue el que le ha permitido anoche dormir fuera de las posiciones de descenso al Real Club Celta. El Betis, con un peor coeficiente general, ha marcado muchos más goles el cuadro sevillano, pero también los ha encajado, le permiten al Real Club Celta ser ahora mismo el cuarto equipo por la cola. 9 puntos en otras tantas 9 jornadas de liga disputadas. ¿Que esto acaba de empezar? Sí, pero los números dicen que hoy se ha consumido ya el 23,14% de la temporada 19-20, que estamos a punto de superar la cuarta parte del presente campeonato liguero y que el Celta no termina de funcionar. Decíamos nosotros, nos sorprendíamos nosotros hace exactamente 2 semanas cómo había tenido una rueda de prensa tan plácida Fran Escribá a la conclusión del partido ante el Athletic Club de Bilbao. Siendo resultadistas, todos teníamos que estar satisfechos porque el equipo le había ganado al cuadro de San Mamés. Pero las sensaciones que había dejado en el terreno de juego el Celta habían distado mucho, muchísimo, de ser las mejores o de ser las acordes a un equipo que este año se formó con la intención de volver a ilusionar al celtismo. Decía hace exactamente 12 días, cuando compareció por última vez ante los medios de comunicación Denis Suárez, que no se podía cuestionar el trabajo del técnico, porque lo estaba haciendo francamente bien. No seré yo el que desmienta, pero tampoco ratifique al de Salceda de Caselas, entre otras razones, porque todos los entrenamientos del Celta, de la primera plantilla del Real Club Celta, son a puerta cerrada. Lo cierto es que Fran Escribá vuelve a estar en la picota, porque el equipo no funciona. Lo que ayer se vivió en Mendizorroza fue de nuevo un esperpento. Y los números, insisto, prácticamente con la cuarta parte de la temporada 19-20 consumida, los números ya no engañan, ya no dejan de ser anecdóticos, ya no dejan de ser circunstanciales. Dos partidos ganados, tres empatados, cuatro perdidos, solo cinco goles a favor y 11 en contra. De ahí que, Santi Peón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
De ahí que Fran Escribá vuelva a estar en la picota, vuelva a estar cuestionado. Y vamos a ver lo que sucede a lo largo de esta semana, porque algunos directivos, algunos consejeros del Celta son partidarios de prescindir del valenciano. Y por cierto, mañana, por otro tema, pero mañana comparece ante los medios el presidente Carlos Mourinho.
Sí, en principio es una información que venimos contando aquí en COPE desde la noche de ayer con Joseba Larrañaga en el segundo tramo de tiempo de juego. Hay varios directivos que no están en absoluto de acuerdo con el juego que está desplegando el Celta, sobre todo motivado por una característica principal, y es que creen que se ha confeccionado una plantilla que tiene que dar, o del que se tiene que dar, o sacar mucho más rendimiento. Hoy está previsto una reunión que viene siendo habitual de Consejo de Administración del Real Club Celta en Asede, en Príncipe, en la que varios de los miembros de ese consejo le van a mostrar a su presidente su disconformidad con la trayectoria que viene arrastrando Fran Escribá en lo que llevamos de temporada. En principio está estipulado ya el plan de trabajo durante toda la semana. Lo normal parece ser que en principio es que el valenciano se siente en el banquillo de Balaídos dirigiendo al Celta el próximo domingo frente a la Real Sociedad, pero evidentemente habrá que esperar acontecimientos a lo largo de las próximas horas.
Estadísticas oficiales del partido de ayer en Mendizorroza, donde el Celta no sigue, va a seguir al menos un año más sin saber lo que es ganar al Deportivo Alavés como equipo de primera división en la capital vitoriana. Estadísticas oficiales, 63% de posesión, pero lo preocupante, solamente dos disparos entre los tres palos. 20 faltas comete el Alavés durante los 90 minutos, solo 5 el Celta. Esto, Santi, es absoluta falta de intensidad en el juego.
Sí, evidentemente el equipo a día de hoy es un desastre. Es verdad que ayer en la primera parte se vio algún que otro brote verde, ese gol anulado con muchas dudas por parte de González González, del colegiado del partido, pero la realidad nos demuestra que en este arranque de temporada, a excepción de situaciones muy contadas, muy pero que muy contadas, este Celta, insisto una vez más, con los mimbres que se ficharon el pasado verano, está dando muy poco rendimiento, muchos jugadores, porque muchas veces mira al entrenador, que suele ser el principal castigado en este tipo de situaciones, pero hay que empezar a decirlo bien alto. Hay jugadores que llegaron al Celta este pasado verano con la vitola de estrellas y que de momento están más estrellados que convirtiéndose, que cumpliendo ese papel para el que fueron contratados. Hay jugadores que no están ni siquiera cerca de su mejor nivel y o empiezan a responder todos o si no, el Celta va a volver a sufrir de nuevo una temporada difícil.
Es cierto que cada palo aguante su vela. Tiene muchas velas que aguantar Escribá, pero no es lo único. Y al hilo de lo que tú dices, hay una cosa que tengo muy clara. No es lo mismo ser cabeza de ratón que cola de león. No es lo mismo ser acompañante en un equipo de lujo que asumir el liderazgo en tu nuevo equipo. Y a que sí, todos nos enteramos con lo que estoy diciendo sin tener que mencionar a Rafinha Alcántara, a Santi Mina, a Denis Suárez. Y sigo, y podría seguir. Lo más importante, ¿hay ya parte médico definitivo de Hugo Mayo, que ayer se retiró lesionado?
Sí, tenemos parte médico, pero tendremos que esperar a mañana, porque está previsto que sea sometido el capitán del Celta a una nueva ecografía. En principio, el problema físico que le obligó a ser sustituido ayer en el partido de Mendizorroza son unas molestias en los isquiotibiales de su pierna derecha, pero insisto, el capitán va a ser sometido mañana a una nueva ecografía para intentar descartar que haya una rotura fibrilar más grave, y entonces sí que Fran Escribá tendría un problema. Recuerdo que Kevin sigue lesionado, que tiene para largo tiempo, contaría también con la baja de Hugo Mayo, tendría una baja más que sensible para el lateral derecho, que por cierto ayer durante algunos minutos ocupó David Costas, defenestrado durante las últimas semanas.
¿Qué dijo? ¿O con qué nos quedamos de lo que dijo ayer a la conclusión del partido Fran Escribá?
Este es el análisis de la derrota que todavía en caliente en la sala de prensa de Mendizorroza hacia el técnico valenciano tras caer 2-0 frente al Deportivo Alavés.
Creo que en la primera parte, salvo la reunión inicial de los primeros 5 minutos donde estuvimos incómodos, luego el equipo estuvo en general mejor, generó ocasiones suficientes, pero sí que es verdad que luego en la segunda parte, cuando el partido, sobre todo a partir del 1-0, se abrió y entró en un tipo de fútbol más complicado de enlazar jugadas, con mucho parón, con mucho, pues lógicamente no nos benefició, y luego, como es normal, el segundo gol pues nos acabó de matar.
Fran Escribá, refiriéndose expresamente a la lesión que obligó a sustituir a su capitán, Hugo Mayo.
Ha estado toda la semana con sobrecarga en la parte de atrás, de hecho le dejamos un par de días fuera, y más en la situación que teníamos sin tener otro lateral. Pero bueno, empezó bien el partido, él me ha comentado que empezó muy bien, pero que a partir del 20-25 de la primera parte empezó a sentir una molestia ahí. Creemos que no ha habido nada, excepto una sobrecarga, pero le impedía continuar.
Déjeme decir algo, Santi. Dentro de ese secretismo en el cual se mueve el Real Club Celta, el sábado supimos que el viernes se había puesto malito, se había lesionado el Toro Fernández. Eso el sábado. Y ayer domingo supimos que durante 2 días, entrenamiento siempre a puerta cerrada, no había entrenado Hugo Mayo.
Bueno, pues este secretismo, que yo me atrevo a elevar a la categoría de exacerbado por parte del club, y que hace además, o que tiene su principal exponente en Fran Escribá, que no solo no quiere dar pistas en las previas de los partidos, sino además que nos esconden detalles tan importantes. A estas alturas del siglo XXI no sabrán los rivales si los jugadores pueden o no pueden estar. O a lo mejor era especialmente importante para Sier Garitano saber si Hugo Mayo podía llegar con molestias o no. A lo mejor hay cosas que, evidentemente, porque yo no juego al fútbol ni entreno en equipo de primera división, se me escapan. Pero que la gente, no los medios de comunicación, que el aficionado del Celta no tuviese acceso a la información la semana pasada de que su capitán no podía entrenar con normalidad porque arrastraba problemas físicos, me parece que a alguien se le está, con perdón de la expresión, yendo la olla ya a unos niveles que a veces se nos escapan a los medios de comunicación.
O si lo prefieres, si realmente vale tanto esconder la información, si el Celta fuera un crisol de claridad, pues a estas alturas del campeonato estaríamos como el Leganés, o peor que Leganés. Más cosas.
Hablaba de la preocupación que tiene Fran Escribá porque los resultados siguen sin llegar, porque el equipo, única y exclusivamente gracias a que la Real Sociedad ayer a mediodía fue capaz de ganarle al Betis, está fuera de los puestos de descenso, y a pesar de todo, aunque cada vez lo maquilla como puede, porque evidentemente la excusa cada vez tiene menos peso, decía Fran Escribá, después de perder en Mendizorroza, que el calendario al equipo le sigue pasando factura.
Sí, lógicamente me preocupa mucho, o sea, es lógico, mi obligación es que el equipo saque el mayor número de puntos posibles y lógicamente no lo estamos haciendo. Es cierto, como dije en su día, pero que no me gusta repetirme, y es el hecho de que hemos tenido un calendario muy complicado, pero eso no puede ser excusa.
Pues no, claro, le parece... claro que no puede ser excusa, porque es a día de hoy rigurosamente falso lo que dice. 9 puntos tiene el Celta, de los 9... 5 los consiguió ante equipos poderosos, más de la mitad, 3 al Valencia, 1 en la cancha del Atlético de Madrid, 1 en la cancha, en el estadio, del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Los otros 4, empate en Balaídos ante el Español, victoria en Balaídos sobre el Athletic Club de Bilbao, contra Eibar, que tiene los mismos 9 puntos que el Celta, contra el Alavés, que de no haber ganado ayer seguiría por debajo del Celta, y contra el Granada, además del Real Madrid, el Celta no ha sumado. De ahí que el argumento del calendario pudiera ser válido en la segunda, en la tercera jornada, en la novena no.
Y luego, yo no sé tú, Antonio, lo que harás en casa, pero yo cuando estoy preocupado por algo, lo que procuro hacer es solucionarlo. Y para solucionar los problemas, lo que tienes que hacer es cambiar las cosas. Y no cambia nada. Muchas veces no cambian ni los nombres, ni siquiera cambia el sistema. Este 4-4-2, con el que yo reconozco que empiezo a tener ya ciertas pesadillas, y en este caso uno de los principales culpables es Fran Escribá, que sí le ha pedido a sus futbolistas que den un paso adelante, que no solo vale lo de ganar, que hay que intentar jugar bien, pero que sobre todo lo que necesita este equipo desde ya es empezar a sumar de 3 en 3.
Tenemos que dar un paso adelante, en el sentido de que no solo que la propuesta sea para querer ganar, porque además tenemos jugadores para jugar bien e intentarlo, pero sí que además el fútbol tiene muchas más cosas que debemos poner, cuando empieza el partido debemos ponerlo en el césped, sino lógicamente en detalles, falta de concentración de un solo jugador en un balón parado, te arruina una jugada.
Lo dije hace varias semanas y siento, lamento enormemente no haberme equivocado. Este Celta no es un equipo equilibrado, no es un equipo compensado, es un equipo al que le falta carácter y al que le falta intensidad en el juego. Que ayer el Deportivo Alavés te cuadriplicara cuadriplicara en el número de faltas cometidos o cometidas, lo dice todo. Además del técnico, habló el de casi siempre, ¿no?
Sí, Iago Aspas, que por lo menos es uno de los pocos futbolistas que da la cara en estas semanas tan complicadas, en el arranque de campeonato para el Real Club Celta, en los micrófonos de la televisión de Movistar, nada más terminar el partido, hacia Iago Aspas este análisis tan particular de lo que había sucedido frente al Deportivo Alavés.
Sí, sabíamos que veníamos un campo difícil, que ellos no arriesgan nada, juegan mucho segundo balón, sabíamos que había que intentar aprovechar eso, las estrategias, que es donde ellos sacan partido, y bueno, creo que nos han cogido un fallo en el segundo gol, un balón atrás, y bueno, en el primero de estrategia, como te digo, sabíamos lo que nos íbamos a enfrentar y no hemos sido capaces de contrarrestar.
Un Iago Aspas que pedía reparto de culpas y sobre todo algo más de autocrítica en el seno de la plantilla.
Prefiero caer ahora que no en las últimas jornadas como la temporada pasada, pero bueno, tenemos que dar un punto de inflexión, creo que tenemos equipo para más, para aspirar a mucho más, pero bueno, no lo estamos demostrando y es culpa nuestra, por supuesto.
Santi, a la espera de lo que suceda, de las decisiones que adopte el Consejo de Administración del Real Club Celta, hoy hubo entrenamiento, mañana descanso, el miércoles se vuelve al trabajo para preparar el partido del próximo domingo 12 de la mañana en Balaídos ante la Real Sociedad. Recomendación de la cadena COPE, los que asistan a Balaídos, que lleven el pañal puesto por lo que pueda pasar.
Desde luego que va a ser un partido importantísimo, a expensas de lo que pueda suceder en las próximas horas. Insistimos, sigue en el aire el futuro de Fran Escribá y, por supuesto, en lo puramente deportivo, pendientes en las próximas horas de saber cómo evoluciona Hugo Mayo y saber si el Toro Fernández, que también insistimos, y es importante dejárselo claro a la opinión pública, otro de los futbolistas que se lesionó el pasado día 18 y que no conocimos hasta la previa del partido. No sabemos el porqué de este secretismo por parte del Real Club Celta. Tiene una tenosinovitis en el Aquiles de su pierna izquierda. Veremos si el delantero Charrúa puede o no entrar en la convocatoria para el partido frente a la Real Sociedad.
Por ahora, Fran Escribá sigue al frente del Real Club Celta. El que hoy ha sido cesado ha sido Luismi en el Pontevedra. Ahora os lo contamos.
10N. Las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre educación en cope.es.
¿Qué tal? ¿En qué clase estáis?
Estamos en matemáticas.
¿Sí? Sí, aquí tenemos el 7 del 70.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Decíamos al principio que ayer jugó el Real Madrid-Castilla en Obao ante el Coruso. Si fue un mal fin de semana, un mal domingo para el primer equipo del Real Club Celta, no lo fue como única excepción dentro del grupo de equipos pontevedreses en el grupo 1 de la segunda división B, no lo fue para el Celta B. Ganó a domicilio en San Sebastián de los Reyes 0-3 en un domingo en donde el Coruso empató, el Pontevedra perdió y le costó el puesto a Luismi. Y ojo, porque ayer estaba el técnico del Coruso muy calentito tras el 1-1 ante el filial blanco. Ojito a la rajada de Michel Alonso, que no sé si le acabará pasando factura en forma de sanción federativa.
Creo que merecimos conseguir 3, pues tengo que decir que a pesar de todas las dificultades que nos originó el árbitro, fuimos capaces de conseguir un punto y de merecer 3, creo. Creo que el árbitro claramente nos perjudicó, que no estuvo acertado y quiero pensar que no fue premeditado.
Palabras de Michel Alonso a la conclusión del partido de ayer en Obao, 1-1 resultado final.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Mañana agitada la que hemos tenido en la capital de la provincia porque Luismi ha dejado de ser entrenador del Pontevedra. La derrota de ayer 2-3 ante el Getafe B le ha costado el puesto al técnico y a lo largo de esta mañana veíamos que algo se estaba moviendo en el seno del conjunto granate. Sin embargo, Luismi ayer, digamos que ya se olía algo.
No es cuestión de si estoy, si no estoy, si debo seguir, si no debo seguir. Yo creo que ahora lo mejor es enfriar, valorar todo y a partir de ahí tomar decisiones. Yo creo que ahora en caliente, creo que ningún tipo de decisión creo que sea buena, ¿no? Entonces, lo que está claro, que vamos a buscar una solución para el Pontevedra. Lo mejor para el Pontevedra porque está por encima de todos nosotros.
pues no sé si se tomaron las decisiones en caliente, al baño de María o en el congelador, pero esta mañana el director deportivo del Pontevedra, Roberto Feans, ya anunciaba a los compañeros de la página web Pontevedra Viva: hay que tomar medidas y buscar soluciones. Y aproximadamente a las 2:30 de esta tarde comparecía ante los medios de comunicación Lupe Murillo. Poco antes, el Pontevedra Santi emitía un comunicado oficial en donde se hacía público el cese de Luismi como entrenador del equipo granate, equipo al que había llegado en su momento para suplir a Luisito.
Sí, cronológicamente estas declaraciones a los compañeros de Pontevedra Viva a las que hace referencia del director deportivo Roberto Feans. A continuación, una reunión entre el propio Roberto Feans, la presidenta Lupe Murillo y en este caso el ya exentrenador del Pontevedra, Luismi, para comunicarle su cese, y a continuación, hace escasos minutos, a las 2:30 de la tarde tenía lugar esa rueda de prensa para explicar la propia presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo, los motivos que habían llevado al club a tomar esta drástica decisión de destituir a Luismi. Recuerdo que el Pontevedra acumula 6 derrotas de los últimos 7 partidos.
Y está pues como el Celta, al borde del abismo.
Sí, la verdad es que el Pontevedra, con una plantilla ilusionante también el pasado verano, está pasando una situación delicada en esta segunda división B, en su grupo primero, y más después de haber perdido con el que era colista, el Getafe B, en el día de ayer en el Estadio Municipal de Pasarón. Ha dejado a la presidenta, Antonio, y aviso, muchos titulares en la rueda de prensa para explicar la destitución de Luis.
Pues lo primero de todo, antes de escuchar a Lupe Murillo, que cuando tiene que hablar claro lo hace y no se calla, tendrá razones más o menos poderosas, pero clarito habla como el agua y titulares deja los que quiera y alguno más. Vaya por delante que ha sido Santi Peón el que ha tenido que montar contrarreloj este bruto que de las declaraciones de la rueda de prensa que nos facilitaban, nos hacían llegar los compañeros de la redacción de Pontevedra Viva. ¿Con qué nos quedamos de la rueda de prensa, la esperada rueda de prensa de Lupe Murillo en donde justificó el cese de Luismi?
Muchos titulares, tú lo decías, Antonio, y ojo porque la presidenta cuando habla reparte y cuando hay que repartir además nadie pasa desapercibido. Es el caso, por ejemplo, de los futbolistas. Dice Lupe Murillo que no se puede permitir la imagen que en los últimos partidos está dando este Pontevedra.
Lo que me entristece es ver esos primeros minutos de los partidos, de algunos como el de Ferrol, el Atlético de Madrid, incluso el de ayer, o la primera parte de Valdebebas, la falta de actitud de los que están en el campo. Como representante y socia de este club, exijo mucho más a nuestros jugadores. Y hay cosas que no se pueden permitir. Hay momentos en donde quieres que el equipo juegue bien y hay momentos donde se nos exigen resultados. Y en este momento no veo ni buen juego ni he visto resultados.
Cuando los resultados no llegan, eso pasa principalmente en los equipos de primera y segunda división, pero también lo podemos hacer extensible a los equipos grandes de la categoría de bronce del fútbol español, como es el caso del Pontevedra. Cuando los resultados no llegan, Antonio, ya se sabe, hay que empezar a buscar culpables.
En un club, en un equipo, cuando algo va mal, siempre hay que buscar un culpable. En este caso ha sido Luismi. Pero claro que todos tenemos parte de culpa. Yo la asumo en primera persona. Pero todos tenemos mucho más que dar.
Autocrítica, algo que haciendo referencia al Real Club Celta escuchamos tampoco, por desgracia, durante las últimas temporadas. Evidentemente está preparando ya Roberto Feans, el director deportivo, o está empezando a buscar quién puede ser el próximo entrenador del conjunto granate, al que tienen, con el que tienen que negociar rápidamente, porque, como es lógico, el próximo fin de semana hay partido y la directiva del Pontevedra desearían a toda costa que ya el nuevo entrenador se haga cargo del equipo pensando en el próximo compromiso liguero. Este es el perfil, dice Lupe Murillo, de entrenador que buscan para los granates.
Pues en este momento hay 18 en una lista, imagínate lo que hay que filtrar todavía. Entonces, pues el perfil es evidente que tiene que ser alguien que conozca la categoría, que tenga capacidad para resolver soluciones de este tipo.
Pues vamos a ver lo que nos depara en las próximas horas en el Pontevedra, porque el sustituto tiene que llegar. Aquí no es primera división, aquí hay fútbol fin de semana sí, fin de semana también, y no estamos ni para regalar puntos ni para regalar jornadas de transición.
Sí, sí, y no es fácil acertar, traer un entrenador, como decía Lupe Murillo, que conozca la categoría, que sea capaz, sobre todo, de hacer que la plantilla recupere el estado de ánimo, que ahora mismo es tremendamente bajo, entre las últimas lesiones graves de algunos de sus componentes, y que los resultados, evidentemente, no acaban de llegar, además de ese caldo de cultivo que se ha generado en Pasarón, con protestas a término de los partidos, con miradas al palco y miradas también hacia el terreno de juego. Evidentemente tienen que cambiar demasiadas cosas. El primer perjudicado ha sido Luismi, que ha dejado de ser, insisto, esta mañana entrenador del Pontevedra.
Pues esa es una de las noticias de la jornada. Gracias, Santi.
Hasta luego.
¡Qué barbaridad! 15 horas y casi 55 minutos. A la vuelta de pausa hablamos del polideportivo. Y aunque vamos a hacer especial hincapié en lo que han hecho nuestros equipos en este último fin de semana, nos sacamos el sombrero ante Tono Campos y Diego Romero, que consiguieron el oro en la prueba de C2, hablo de los mundiales de piragüismo modalidad de maratón, que se han celebrado en China.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. Que no se
monta. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Bueno, pues vamos a intentar hacer magia de la chistera. Intentaremos resumir en nada, en un poco más de un par de minutos, lo que han dado de sí a nivel deportivo estas últimas 48 horas, que por ejemplo han sido positivas a más no poder para, en voleibol, el Club Vigo Voleibol Superliga Masculina 2. Tenía un partido pendiente de la primera jornada que solventó ayer ante Extremadura por 3-1. Previamente el sábado había derrotado a Calasancias por 3-0 y, como consecuencia de ello, 3 partidos jugados, 3 victorias para el Club Vigo Voleibol, que encabeza o lidera el Grupo A de esta Superliga Masculina 2 después de 3 jornadas disputadas. En baloncesto, pues hemos tenido de todo. Por ejemplo, la derrota en Leporo ante uno de los grandes, el Guipúzcoa de Barín Peixe Galego. Buenos 2 primeros cuartos para el equipo de Javi Llorente. Al final, la victoria que se marcha para el País Vasco y el técnico del Peixe, que reconoce que han mejorado, pero que hay que hacerlo todavía más para intentar empezar a sumar victorias que a Marín se le resisten después de estas 4 primeras jornadas de liga.
Necesitamos mejorar todavía más, saber qué camino es ese, que todavía, pues bueno, vamos acoplando jugadores, pero todavía estamos muy lejos de conseguir esa fluidez en el juego, y después, cuando nos viene el momento malo, en esta liga no puedes tener 3 minutos de desconexión porque entonces se va el partido.
Y eso fue lo que le sucedió en el tercer cuarto a Marín Peixe Galego. En Liga Femenina 2 ha sido una buena jornada. Cayó la primera victoria para Cortegada. Ganó en Baracaldo el conjunto arousano. Ganó también Arsil y ganó en una cancha a priori complicada y además de forma holgada, el líder, el Celta Zorca. 3 partidos jugados, 3 ganados para el equipo de Cristina Cantero, que junto a Ibaizabal lideran la clasificación en esta Liga Femenina 2. En rugby perdió, ofreciendo un buen papel el sábado ante Veravera, el Caleido Universidad de Vigo. Y en balonmano, pues hemos tenido de todo. En Asobal, nueva derrota a domicilio de Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas, que se acerca peligrosamente a la zona baja de la tabla. Tan solo 5 puntos después de disputadas las 7 primeras jornadas de liga. En la División de Honor Plata, primera derrota del Cisne. Sin embargo, siguen coliderando esa clasificación junto a Teucro, que ha ganado. Los 2 equipos de la capital suman 4 partidos ganados, una derrota después de 5 jornadas. Perdió, por cierto, en esta ocasión el Acanor Atlético Novas, mientras que en la categoría femenina, en la División de Honor, Cara y Cruz perdió Porriño y ganó en una cancha complicada como la de Málaga, un equipo que parece ir a más en estos últimos fines de semana, como es el renacido, el recuperado Mecalia Atlético Guardés.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me quedaba también el inicio de temporada en baloncesto División de Honor en silla de ruedas de Iberconsa Anfib. Empezó muy bien la temporada el conjunto de César Iglesias. Ayer derrotó con solvencia a Canarias en el pabellón Pablo Beiro de Vigo. Buen inicio con el nuevo fichaje, el mexicano Sandoval, destacando. Que siga así el equipo vigués. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Más información mañana en esta sintonía a partir de las 3:30. Feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.